Damas y caballeros, ¿creían ustedes que Sixto Naranjo era una entelequia? Que no existía, se había evaporado, se lo había llevado un virus, yo qué sé. No, Sixto Naranjo sigue ahí.
Sí, es verdad, ¿eh? Uno bueno. Pensaba que se me había quedado en Olivenza el año pasado después de la última corrida que hubo allí, pero no, hemos vuelto.
Exactamente, sigue aquí, para consuelo de mi Marijose, que no podría vivir sin su presencia.
Efectivamente.
Esto es. Con resaca de la suspensión de los carteles de Sevilla, suspensión polémica, yo particularmente no la he comprendido. Uh-huh. El fin de semana, bueno, la temporada taurina ha cogido impulso con algunas ferias. ¿Cómo se entiende, primero Sevilla, uh-huh, la normativa andaluza que ha dejado sin toros a Sevilla? Y si los permite, por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda.
Sí, yo creo que, Carlos, es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que en una plaza como la Maestranza no haya habido toros en Sanlúcar este sábado? Sí, hombre, obviamente son motivos económicos. No es lo mismo el montante que conlleva una corrida de toros en Sevilla o una feria de 10 días, como estaba programada por la empresa Pajés, a un festejo aislado como el de Sanlúcar, ¿no? El de Sanlúcar, además, contó con la presencia de las cámaras de tres televisiones autonómicas que estuvimos allí. En Sevilla, obviamente, los cachés de los toreros son más elevados, pero efectivamente lo que no se entiende, más allá de esta cuestión económica, también es se pone este perfil de la Junta de Andalucía. No sé si hay cierto miedo siempre con la fiesta de los toros cuando está por medio y hay que tomar alguna decisión. También yo creo que la empresa Bajés se enrocó un poquito en ese 50%, creo que a lo mejor se podía haber negociado algo más con la Junta, pero el caso es que, bueno, pues en Sevilla nos hemos quedado todos sin toros.
Ya, pero hemos visto espectáculos,
sí, claro,
donde se ha juntado muchísima más gente. Es verdad que espectáculos donde se han hecho pruebas de antígenos y la gente iba con mascarillas, y así dieron un concierto en Barcelona encubierto. Bueno, pues aquí al descubierto, haciendo también pruebas de antígenos, porque estaba contratado para que
me hicieran
claro, en la puerta.
Por eso te digo que a la Junta de Andalucía le ha faltado valentía, ¿no?, a la hora de equiparar a la fiesta de los toros con cualquier otro espectáculo cultural como son los toros.
Pues eso, que lo haga la Junta de Andalucía, me dijeras tú, el gobierno catalán.
Por eso.
Pero claro, la Junta de Andalucía, cosa que no se entiende. Bueno, en Sanlúcar y en Mérida hubo toros este fin de semana. ¿Estuviste por ahí?
Estuve en Sanlúcar, que estuvimos televisando allí
también,
con Telemadrid.
Sisto. Sí.
Gracias, María. ¿Ah, sí? José. Vale,
estuvo, claro. Bueno, me tragué la corrida, fíjate.
Hombre, además,
pero por Sisto.
Quería que por Enrique Ponce,
no,
María José.
No, la verdad que no.
Pues sí, es verdad, pero más allá de Enrique Ponce, que estuvo toreando allí, que el cordobés, la reaparición importante, la vuelta de Manuel Díaz, yo me quedo con un torero, con Emilio de Justo, que está en un momento tremendo, lo demostró hace unas semanas en Almendralejo, este sábado en Sanlúcar. Es un torero que hay que verlo, y hay que verlo enfrentándose a los de arriba, porque está, bueno, ve toro por todos los lados, a mí me encantó. Y en Mérida, como decías, ni el Juli ni José María Manzanares tuvieron suerte, verdad que Manzanares cortó una oreja, por culpa de una corrida de Luis Algarra muy flojita de fuerzas, en la que también estuvo allí toreando el invitado que tenemos ahora.
Bueno, es la sensación de los últimos años. Había un deseo en Sevilla por ver a este torero que ha nacido en su cuna, por ver si reventaba la puerta del Príncipe como en 2019, que no les cuento. Él es Pablo Aguado. Querido maestro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿cómo va eso, Pablo? Muy frustrado, me imagino, por lo del Domingo de Resurrección, que no era Resurrección, unos días después, en Sevilla.
Sí, hombre, la frustración es muy grande, el dolor también, porque son ya 2 años que no se puede abrir la plaza de Sevilla, y este año, con las circunstancias, han hecho que haya sido un proceso todavía más agónico que el del año pasado. Pero bueno, seguiremos adelante, y gracias a Dios, pues parece que hay cierta alegría para que los empresarios sigan anunciando festejos más allá de Sevilla. Así que, como dice el restaurante,
es verdad que agosto puede ser un gran mes taurino, si la evolución es la que es, y desde luego septiembre puede ser un gran mes taurino. Puede ser el septiembre de la Feria de Sevilla, por ejemplo.
Sí, esa es la idea a priori que tiene la empresa, de trasladar todos los festejos que ahora no se han podido dar a septiembre, ¿no? Y ojalá sea así, porque Sevilla es verdad que está deseosa de ver toros, y lo hemos visto en estos días.
¿Tú crees que el mundo del toro experimenta un maltrato por parte de los poderes públicos que no experimentan otros espectáculos?
Sí, es indudable que sí, por el miedo que hay en la toma de decisiones, siempre y cuando repercuten al mundo taurino por la repercusión que pueden tener en los votantes de los partidos.
Bien, pues uno, ¿tú crees que tanta repercusión tiene? ¿Tú crees que los votantes de los partidos van a fijarse tanto en si se permite, no se permite, se apoya, no se apoya el mundo del toro? Habida cuenta que, oye, aficionados y gente comprensible con el toro, aunque no sean aficionados, hay muchísima en España.
Hombre, ha habido un proceso de politización de la tauromaquia totalmente erróneo y dañino para la fiesta, eso es indudable, y siempre se ha politizado para atacarla. En los últimos tiempos, pues, han surgido algunos partidos, como es Vox, que puede gustar más o menos, pero es cierto que se ha mojado desde el primer momento por la tauromaquia, y eso ha demostrado que había ahí un nicho de votantes favorable a la tauromaquia, que en el momento que ha salido un partido, pues como que ha salido a relucir.
Es mala suerte que en el momento en el que ha roto, rompiste con algarabía, llegó la pandemia y todo se fastidió. Pero bueno, eres muy joven y por lo tanto podrás recuperar el recorrido. ¿Cómo te has mantenido en forma este año?
Intentando el campo e intentando pues hacerte fuerte y ver todo lo positivo aún en situaciones como estas, ¿no? Tomarlo como un proceso de aprendizaje, seguir toreando en el campo, seguir curtiéndome y aprendiendo de los que llevan tantos años.
Tú que habrás hablado con muchos ganaderos, ¿cómo están los ganaderos de ánimo, sabiendo que han tenido que enviar este año muchísimas cabezas de ganado al matadero?
Son, yo creo que después del gremio de, o a la par que el gremio de banderilleros y picadores, son los más damnificados de todo esto. Porque yo siempre digo que, bueno, que los toreros dejamos de ingresar, pero no tenemos que mantener 500, 600, 1000 cabezas de ganado que comen todos los días en las dehesas, con la única salida actual de mandarlos al matadero por 200 euros, cuando cada toro tiene un coste aproximado de unos 4.000 euros. Es algo sangrante. Y que tanto del punto de vista taurino como ganadero, como ecológico, deberían de ser ayudados por parte de la administración.
Las fechas que tú tienes seguras, ¿es mayo en Córdoba y luego Vista Alegre en Madrid?
Bueno, antes de Córdoba, Valladolid y Jerez. Después la feria de Vista Alegre, que parece ahora que han autorizado un aforo que lo hace viable, y Córdoba, y algunas más en adelante, pero bueno, todo supeditado, como sabemos, a los últimos días, a cómo evoluciona la situación, pero parece ser que van hacia adelante.
¿El Andrés Rocarrey y Pablo Aguado pueden ser los dos toreros de referencia, incluso en rivalidad, de estos próximos años?
Hombre, yo no soy quien para decírtelo. Ojalá que así sea, ¿no? Evidentemente, pero eso lo tiene que decir la gente, no yo.
A ver, Sixto, ¿eso puede ser así?
Hombre, yo creo que es una pareja que tenemos que explotar en el mundo de los toros en estos próximos años, porque si ha faltado algo en los carteles de estas últimas décadas, quizás es cierta competencia, y hay que aprovechar que hay dos toreros jóvenes. Incluso yo aumentaría esa baraja, pero yo creo que los dos más representantes, ¿no? Los Joselito y el Belmonte de este siglo XXI son Andrés Rocarrey y Pablo Aguado. Y yo creo que ahí es donde tienen que las empresas apostar por ellos. Ellos también tienen que, o sus apoderados, tienen que dejarse de algunas guerras que habían surgido en este pasado reciente, y donde tenemos que verlos es en el ruedo, y ahí es donde tienen que dirimir esa competencia. Yo creo que es fundamental, ¿eh?
Vamos a ver, preguntas que hace Goyo González.
Hemos visto en televisión el fútbol sin público. ¿Por qué no hemos visto los toros sin aficionados?
Hombre, la fiesta no se entiende sin el público. Esto es una cosa de tres: toro, torero y público. Y cualquier pata que le falte a este banco de esas tres, pues quedaría cojo.
El tendido duerme. ¿Cómo será cuando se levante el tendido?
Será algo histórico, así lo hemos visto en las corridas que hasta el momento se han dado, y no cabe duda que esto ha despertado la afición para bien, ha creado aún más ganas de ir a los toros.
Esta es para Sixto. Acúñeme un eslogan para escribir en una pancarta a favor de los toros? En pocas palabras.
Hombre, ahora está muy de moda, ¿no? Pues, toros a libertad.
No, uno suyo. Ese está visto.
Cambio la conjunción.
Está bien. Otro.
Pues, ¿qué podemos poner? Por ejemplo, la fiesta marca España. Yo creo que eso tenemos que reivindicarlo siempre.
Muy bien. ¿No hay sexto malo?
Ni quinto.
¿Tiene usted fama de buena persona?
¿Según qué ambientes?
Sí.
¿En el ambiente de los toros? Se lo pregunto al maestro. ¿Qué fama tiene Sixto Naranjo en el mundo taurino, maestro?
Aparte de buena persona, buen aficionado.
Bueno, vaya flores. No sé si me lo merezco, ¿eh?
Si yo fuera, ya por último, si yo fuera un toro, ¿qué me preguntarían?
¿Qué te preguntaría, Goyo?
¿Por qué Pitón va mejor?
Sí, yo iba a decir que ¿por qué lado viste mejor Goyo?
Exactamente. Para no perder tiempo, claro. para no perder tiempo directamente. A ver, Alberto, tú eres muy agudista.
Sí, mira, si me permite, hago una pregunta al maestro y la hago extensible también a Sixto. Hemos visto como el sector taurino, todos sus trabajadores, bueno, organizados en el Sindicato de Unión de Toreros, han levantado poco la voz, uno, por no dejarles trabajar, y dos, por no recibir las ayudas que tan necesarias son por parte del gobierno. ¿Creéis que va a haber algún tipo de movilización? ¿Se ha levantado lo suficiente el sector? ¿Se le está escuchando lo suficiente?
Pablo.
Pues hubo una gran movilización al principio, cuando se pasaron la pelota desde el Ministerio de Sanidad hacia el Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social. Hubo grandes movilizaciones, estuvimos en Madrid, hubo varios paseos taurinos por varias provincias y ahí ha habido un embrollo muy grande, en lo que, como digo, se ha pasado la pelota de uno a otro y ahora finalmente ya parece que se ha conseguido que los banderilleros, pues, algunos de ellos puedan empezar a recibir ayudas, pero no ha sido nada fácil.
El gobierno, propone alargar las dosis, retrasar la segunda dosis y pide suspender los toros en Madrid.
Sí. Fíjate que la comunidad, Carlos, este sábado había modificado la norma para hacer que las plazas de toros tuviesen un aforo máximo de un 40% y hasta 6.000 espectadores, ¿no? Algo que iba a permitir, pues, que se celebrase la tradicional corrida del 2 de mayo, un festival benéfico en beneficio de los sectores más damnificados por la pandemia. Estaba ahí también en el aire esa feria de Vista Alegre, esa feria de San Isidro alternativa, festejos en Aranjuez, el Leganés. Bueno, pues parece que el gobierno no está muy a favor de que pueda celebrarse con esta última hora.
Claro. Querido maestro Pablo Aguado, un fuerte abrazo, enhorabuena y feliz temporada.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.